XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 104.3 de su FM en Radio Universidad. Fuera en estos momentos de las instalaciones, pero como cada miércoles tenemos una cita que se está cumpliendo en este momento a las 5 de la tarde. Agradezco a mi compañero allá en controles técnicos, Jorge Cue, a Chepe Gómez como productor y a nuestra directora Susana Carreño. Muchas gracias por las facilidades para poder transmitir este programa. Lo estamos haciendo desde la frontera, acá en Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué estoy haciendo acá? Ya les platicaré más adelante. Pero bueno, estamos cumpliendo la cita que siempre tenemos de unas vacaciones que tuvimos 2 semanas fuera del aire. Pero, pues bueno, así es la vida. Y así son las reglas en Radio Universidad. Y ya estamos de regreso a través del 104.3 de su FM, como cada miércoles. XQ28, como siempre, preparándonos con temas interesantes para todos ustedes. Temas que de alguna manera van a incidir en la formación de una sociedad que estamos buscando sea incluyente. Ya no tolerante, me explico, incluyente, pero sobre todo fácil de que podamos convivir con todos. ¿Sí? De eso se trata este programa en XQ28 y nuevamente agradezco a todos ustedes que nos están sintonizando a través del 104.3 de su FM. Mire, para que empecemos, ¿qué le parece si hablamos de unos tópicos que siempre hemos estado hablando y decimos que la iglesia es uno de los grandes enemigos de la comunidad gay? ¿Por qué? Pues porque la historia nos lo ha dicho y hoy en el siglo XXI pues han sucedido movimientos muy importantes, muy intolerantes. Ha habido movimientos muy fuertes por parte de la iglesia y hoy por hoy hemos escudriñado en los archivos de la iglesia y miren lo que nos encontramos. ¿Qué cree? Pues resulta que el papa, hubo un papa gay, así se lo aclaro para que usted sepa de qué se trata. ¿De qué se trata esto? Era el papa Julio II, que vivió, como siempre, en los excesos. ¿Y hoy de qué se espanta la iglesia? Si ha sido un exceso en el siempre. La historia, fíjese usted, guarda secretos muy interesantes. Esta es la vida de Julio II, el papa gay, que mantuvo una vida llena de excesos. ¿Sí? Resulta que esta nota, pues bueno, la encontramos en Julio II, un papa que según los relatos fue gay. Giuliano della Rovere nació el 5 de diciembre de 1443 en la República de Génova, en Italia. El pequeño Giuliano fue sobrino del papa Sixto IV, pero lo que desde esa temporada se vio envuelto en la corte papal de 1468, joven Delia Rovere se incorporó a la Orden de los Franciscanos en 1471. Fue nombrado cardenal y su tío el Papa. También puedes conocerle esta historia como una de las mujeres gays. Fíjese usted. Giuliano comenzó a forjar un gran poderío e influencia, pues le fueron asignados 9 obispados en Francia e Italia. Sin embargo, Giuliano tenía una gran enemistad con el cardenal Rodrigo Borgia, quien más adelante fue el papa Alejandro VI, del cual ya hemos hablado muchas veces. Y hay una serie que se llama Los Borgia, que os recomiendo, porque ahí le da de tiros la iglesia contra la sociedad. Es muy buena, se la recomiendo. Esto lo llevó a exiliarse, pues su rival conspiró varias veces en su contra y estuvo a punto de asesinarlo. Pues bueno, Alejandro Borgia fue uno de los papas más sanguinarios de la iglesia y de lo cual se habló mucho. El Papa Alejandro VI murió a causa de la malaria, con la que Giuliano pudo retomar y retornar a Roma en septiembre de ese año, y se celebró una cónclave en la que el cardenal Robre fue electo y en su lugar eligieron a Pío III. No obstante, el pontificado de este último solo duró 26 días en el trono papal. El 31 de octubre de 1503, Giuliano de la Robre fue elegido papa por el colegio cardenal con el nombre de Julio II. Esto solo fue posible después de obtener el apoyo de César Borgia, hijo de Alejandro VI, quien tenía una serie de archivos condenables por la iglesia, pero como era el papa, me explico, no se podía hablar mal de él. El nuevo papa fue el gran mecenas de las artes, fue el quien ordenó a Miguel Ángel pintar los frescos de la Capilla Sixtina. Asimismo, la actual Basílica de San Pedro fue construida bajo el mandato del Papa Julio II. Sumado a ello, el personaje fue conocido como el Papa Guerrero por las hazañas militares que se lograron durante su pontificado. Y para esto, como él era un gran mecenas, los excesos de este papa, algunos historiadores han señalado que Julio II se procuró más por dejar el legado majestuoso que por reformar la iglesia y lograr cambios positivos para esta institución. En el papado de Robre fue cuando las relaciones entre grandes artistas de la Italia, como Miguel Ángel, amigo íntimo de este papa, y Rafael, crearon obras sublimes. Una de estas grandes creaciones artísticas fue la tumba del papa diseñada por Miguel Ángel. Para el papa Julio II también tenía una afición particular por los amantes jóvenes y bellos. Según el cronista veneciano Giormarco Pirulli, el papa era un gran aficionado al vicio sodomista, entiéndase, relaciones con jóvenes. Y no solo esto, de acuerdo con Julio II, disfrutaba más de estos excesos que de asumir su rol de papa, que solo lo utilizaba como un pretexto para poder llegar a los jóvenes que él quería. El título de papa le brindaba la oportunidad de relacionarse con jóvenes que le servían para sus placeres. ¿Me explico? Estamos hablando de los años 500, 400. Ahora, explíquenme, por favor, de qué se espanta la iglesia en este momento, cuando se han descubierto en el Vaticano una serie de cónclave, el lobby gay, que se dice a lo largo de la historia. El lobby gay ha existido por los siglos de los siglos. Les recomiendo esta serie que es buenísima, Los Borgia. Habla de un papa, Alejandro VI, que era un corrupto, y que se habla también de incesto, ¿sí? De incesto. Y que se hablaba de los robos que le hacía al pueblo, de los excesos en los que él vivía. Y déjame decirle una cosa. Hay una parte que la serie yo me la chuté completa y me encantó. Hay una historia gay dentro de esto. Pero quiero decirle que es de las historias gays que más me place contarla. Es de las que yo nunca he dejado de ver, porque es una historia maravillosa, maravillosa, se la recomiendo. Los Borgia, yo la vi en Netflix, por si usted es socio de Netflix, ahí la va a encontrar, y seguramente le va a encantar como a mí. No le voy a contar la historia porque es maravillosa e inesperada. Shelly Divas, Shelly, saludos. Eloisa Sánchez, te mando un besote, mi querida Eloisa. Gabriel Dávila, saludos. Adriana López, Berenice Pérez, gracias por estarnos sintonizando. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Matamoros, Tamaulipas, en la frontera tamaulipeca, colindando con Brownsville, Texas, acá. Y en un ratito más, quiero invitar a un amigo que vamos a hablar de cómo se vive en la frontera, siendo gay, ¿sí? Es complicado, es fácil, ¿cómo es vivir en la frontera siendo gay? Porque en Vallarta tenemos referencias de las cuales vivimos sin ningún problema, pero en la frontera, créame, es bastante complicado, es bastante inusual el que tú puedas ver parejas agarradas de la mano, prohibido. Las relaciones, por ejemplo, en Vallarta, abiertamente, pues tú puedes caminar por la calle con tu novio sin ningún problema y manifestar tu afecto por esta otra persona. Pero aquí, en la frontera, se vive diferente. Y de eso vamos a hablar en un ratitico más, así es que ni se le ocurra apartarse de la radio o del streaming que nos esté usted viendo. Mire, antes de irnos a la pausa, quiero contarles también sobre la vida de Maximiliano de Hamburgo, que fue considerado un emperador bisexual, ¿sí? Pues la historia lo señala, aunque no como lo enseñaron en las clases de historia, pero segurito las clases le dijeron que Maximiliano de Hamburgo era bisexual. ¿No se lo dijeron? Pues ahora se lo comento, para que usted también, pues bueno, empiece a conocer un poco más de la verdadera historia. Maximiliano de Hamburgo nació el 6 de julio de 1832 en Viena, Austria. Él provenía de una de las casas reales más poderosas e influyentes de aquellos tiempos, los Hamburgo. Como buen noble, Maximiliano de Hamburgo tuvo la educación privilegiada de ser el tercero de la línea sucesoria. Maximiliano y su formación se condujeron más hacia las artes, las ciencias naturales y la filosofía que el arte de gobernar. Aunque sí recibió formación militar, Maximiliano se enfocó en los estudios de historia, filosofía, aprendió numerosos idiomas y le gustaba coleccionar insectos y mariposas. Y a su mujer, pues, ¿qué cree? Le gustaban las gallinas. ¿Sí? Eso dice la historia también, ¿eh? Mire, no fue de sorpresa entonces cuando el rey Leopoldo I de Bélgica buscaba un marido para su hija, la princesa Carlota de Bélgica. Maximiliano de Hamburgo fue la primera opción. Uno de los amores más románticos de todos los tiempos entre Maximiliano y Carlota, que después se vinieron a vivir a México, ¿sí? Cuenta Carlota que se casó profundamente enamorada de Maximiliano. Él, por el contrario, estaba más interesado en su dinero y en su dote. No obstante, le hicieron creer al mundo mediante múltiples y falsas cartas que el romance del siglo era que vivieran ellos. ¿Y qué cree? Pues Maximiliano tenía sus escapadas, ¿sí? Y logró enamorarse de Francisco Martín Moreno. Maximiliano de Hamburgo era al menos bisexual. Y en su libro Arrebatos Carnales menciona que, de hecho, la primera relación del futuro emperador mexicano fue con un amigo de la infancia. Este amigo era el conde Carlos Bellamore, a quien se trajo a México y convirtió en el coronel comandante de la Guardia Palatina del Segundo Imperio Mexicano. Ahí está Maximiliano de Hamburgo, uno de los grandes bisexuales de la historia, que nunca se habló en los libros de historia. Y la decepción de Carlota fue eso, descubrir que su marido se escapaba por las noches con su amigo y que ella se quedaba encerrada en su casa con sus gallinas. Porque Carlota tenía de mascota predilecta eso, gallinas, que le encantaba, disfrutaba y eran sus mascotas preferidas. Así es que la gran historia es revelada ahora, que Maximiliano de Hamburgo era bisexual. Y como yo siempre les he dicho, yo dudo de esa parte que siempre que dicen, es que soy bisexual. Para mí ocultas algo nada más. Y eres gay ocultando tu homosexualidad. Eso es lo que yo creo. Hay gente que afirma que sí, que es bisexual. Yo dudo de esa bisexualidad. Yo creo que es gente que está tratando de ocultar su homosexualidad apoyándose en las mujeres, que no tienen culpa alguna de que los hombres tengan preferencias homosexuales y que las utilicen solo para taparle el ojo al macho. Y eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pues ahí está la historia de Maximiliano de Hamburgo con Carlota, que tuvo esa decepción de tener un marido bisexual, pero los libros de historia no lo cuentan de esa manera. Es momento de hacer nuestra primera pausa a través del 104.3 de su FM y regresamos después del corte con más información para usted.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Continuamos a través del 104.3 de su FM y les comentaba esto. Les presento a Héctor, mi amiguito. Él vive acá en la frontera y le platicaba de lo que se trata en nuestro programa XQ28. ¿Cómo vivir en Vallarta una vida gay? ¿Me explico? En todos los sentidos. Tú puedes andar por la calle agarrado de la mano. Tú puedes andar en la noche besándote con tu novio sin ningún problema. ¿Aquí cómo se vive? Cuéntanos, Héctor, ¿es fácil ser gay en la frontera?
Mira, sí es fácil. ¿Sí? Es fácil porque yo creo que al final de cuentas, el año en el que vivimos y la sociedad con todos los cambios que ha tenido, pues bueno, eso nos da un plus. Pero la verdad, aquí en Matamoros es muy, muy difícil, muy complicado ver a la gente agarrándose de la mano, besándose de manera pública. Antes existía, algunos 5 años, 8 años aproximadamente, si te miraban vestido de mujer en la calle,
te levantaban,
ya la policía, algo. Si te miraban algo haciendo así, bueno, sí, ahora yo ya no lo he visto tanto, no sé si has podido observar que, bueno, tampoco hay mucha gente que ande de mujer en la calle, pero no, la verdad es que está muy restringido, y yo creo que no es tanto por las leyes, es la misma comunidad.
¿Es la sociedad?
Es la comunidad.
¿Te refieres a la comunidad gay?
Comunidad gay, sí, claro.
Pero la sociedad, ¿cómo lo ve en general?
Ah, no, sí, igual te miran como si fueras...
parte de otro planeta.
De otro, no, muy lejano, muy, muy lejano, te miran raro. Sí hay parejas que lo expresan, me ha tocado ver, pero no, la verdad no es algo que sea abiertamente, no es algo que se muestre, no es que te salgas de aquí o vayas incluso a la playa. No es que vayas a la playa y vas a ver a los chicos agarrados de la mano, a las chicas agarradas de la mano expresando sus sentimientos. Ajá. No, es más bien como que, bueno, yo creo que lo has observado, es más bien que tú eres mi pareja, pero yo soy yo. Y
pero aquí hay
como una barrera de cristal que no podemos hacer, pero o sea, no.
Claro, o sea, claro. Obviamente. Pues déjame decirte que allá playa, calle, malecón, disco, hay de todo y a todas horas. Es por darte envidia, pero...
ya iremos.
Sí, ya nos irás a visitar, pero oye, es cierto, mira, yo he visto cómo la gente de repente... vive esa parte de su sexualidad. Sí salimos, pero vamos, camina un poquito adelante mío o atrás mío o retiradito, ya estamos. Cuando en Vallarta es todo lo contrario. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Es la sociedad o que la propia comunidad no ha querido dar ese paso y visibilizar el problema?
Ay, es que mira, la comunidad matamorense es muy reciente. Es muy... arraigada y terca, sí. La verdad sí, difícilmente aceptarlo, pero así somos por acá, pero yo creo que en gran parte también ha sido nuestra comunidad gay, que no ha podido dar ese paso. ¿Por qué te lo digo? Cuando hacen aquí los
Gay desfiles, Pride.
El Gay Pride, cuando hacen acá el Gay Pride, la misma comunidad, dicen es que son una bola de locas, es que nada más están poniendo en mal a la comunidad. Cuando tú miras el Gay Pride, y digo, no digo lo mismo del Gay Pride de hace años, a los que están actualmente funcionando, es un Gay Pride con todo el respeto, con toda la manera de hacerlo, Vaya, no, no, claro, por supuesto que dentro de nuestra comunidad hay la expresión de drags, hay la expresión de travestis, hay la expresión de gogos, todo el asunto va y se presenta, pero siempre con un lineamiento muy chido. Entonces yo siento que también en gran parte sí se debe a nuestra comunidad.
Que tienen miedo.
Tienen miedo.
Bueno, supe que vino mi amigo Ricky Lips. Estuvo Ricky Lips aquí en la marcha. Sí. Somos intimichinichinos.
Entonces, otra amiga que Normita bailarina.
Ay, así. Sí, ahí la conoce.
Yo trabajé con ella mucho tiempo.
Nada más. Pero bueno, vino a la marcha Ricky Lips. Nos conocimos en Guadalajara. Es uno de los mejores transformistas en nuestro país. Bueno, la reina del Mónica, la reina de Guadalajara, la reina de muchos programas. Trabajó con mi amigo Sebastián Reséndiz allá en Wow, en el programa. Bueno, un ícono importante dentro de la comunidad gay, la transformación. Entonces, saludos a mi querido amigo Ricky, donde se encuentre. Y vino también Débora la Grande, si mal no recuerdo.
Sí, vino en este último.
Pero fíjate que ese punto de traer gente que vive de la comunidad gay y que trabaja, y artistas de la comunidad gay, es un paso importante.
Sí.
Es un paso muy, muy importante. Y yo creo que lo que falta aquí es que yo no sé qué tan unido esté la comunidad gay de Matamoros para salir y afrontar a la sociedad y afrontar a las autoridades, porque en este momento hay que recordar que ya hay derechos, que ya hay también obligaciones, pero también hay que empujar, porque no toda la vida vas a estar ahí, escondido, abajo, en el baúl, atrás de una puerta. Eso no se puede, eso no es vida, ¿me explico? Entonces, yo por eso digo, es importante. No sé cómo se maneja la comunidad gay de aquí de Matamoros y qué tan dispuestos estén a enfrentar a esta sociedad. ¿Qué tan dispuestos podrían estar?
Fíjate que podrían estar muy dispuestos. La comunidad gay matamorense ahora, te digo, a lo que a mí me ha tocado poder experimentar, ahora sí tiene un poquito más sentido de pertenencia, pero yo creo que es ese miedo que nos da todavía. Desgraciadamente, y hablando ya en general como sociedad, en la zona norte o noreste del país, pues ha estado medio difícil, y no solamente la comunidad y tiene miedo, la comunidad en general ha presentado miedos en cuanto a salir y expresarse, en cuanto a salir y ser ella. Vaya, y te digo esto desde poder ver el aspecto de que, bueno, si, imagínate, si nuestras familias y las familias de por acá no pueden salir a un parque por miedo, imagínate qué va a ser de la...
Yo creo que se quedaron en el friki de lo que estuvo sucediendo tiempo atrás. Hay que recordar que, bueno, Matamoros ha sido muy golpeada por el narcotráfico, por todo lo que implica balaceras, porque aquí era el pan de todos los días. Y de alguna manera, en estos momentos, la sociedad empieza a cambiar, empieza a darle un rol completo a la vida nocturna, a la sociedad en general. Y sí, se quedaron con unos temores que no es fácil. Y yo lo puedo entender, y yo creo que todos lo podemos entender, pero la vida sigue.
Sí, la vida sigue, y yo creo que ese es un poquito de la parte que nos toca comprender a la comunidad de acá de Matamoros, que la vida sigue, que no podemos detenernos, y es cierto lo que decía aquí Enrique, o sea, es lindísimo salir y saber que no es un delito.
No lo es.
No es un delito, y tanto que hay que ofrecer por parte de la comunidad. Hace poquito estábamos en, de hecho fue el año pasado, a mí dentro de la comunidad gay me dieron un reconocimiento por el apoyo a la comunidad. Yo tengo un comedor comunitario todos los jueves, entonces bye, ahí. Entonces,
oye, ¿un comedor para la comunidad gay?
No, o es para la gente en general. Es para general. Entonces me ofrecen este reconocimiento por este apoyo, que tengo 4 años haciéndolo. Entonces me doy cuenta de que, digo, no fui el único. Hubo mucha más gente que fue reconocida por otras cosas, que digo, tanto que tenemos que aportar, tanto talento, tanto esfuerzo, tanto amor, tantas buenas ideas, tanta genialidad en ocasiones que tenemos la comunidad gay de Matamoros para poder ofrecer, que por este miedo, volvemos y nos quedamos.
Te encierras.
Y déjame decirte que lo malo de este miedo es que después se pudre.
¿Sí?
Y empezamos a tirar contra nosotros mismos. Porque no podemos inferir en la sociedad de manera libre, menos de manera agresiva. Entonces empezamos con nosotros mismos y eso está medio feito.
Entiendo totalmente la postura, porque es cierto, vienen de una situación bastante complicada. Y bueno, los prejuicios locales son muchos. es muy diferente, fíjense, vivir, por ejemplo, en la frontera aquí en Matamoros, que es el último punto del país con Estados Unidos, pero si nos damos la vuelta del otro lado, vivir, por ejemplo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nogales, es muy distinto, es mucho, muy distinto, tanto la infraestructura urbana como la mentalidad. Y en Matamoros, pues bueno, hoy por hoy, sigue, yo siento, ¿sabes qué? Como que se ha quedado en los ochentas, sí, que ha sido una ciudad que no se ha movido mucho, por los prejuicios que tú quieras, por lo que quieras. Pero yo creo que ese movimiento tiene que resurgir de la propia sociedad. Sí. Y qué interesante sería que la comunidad gay retomara esa bandera. Porque, bueno, me estás diciendo, tú eres líder en ese sentido de inclusión. Sí. Porque perteneces a una sociedad, todos pertenecemos a una sociedad y a un núcleo. Y que tú trabajes, siendo gay, trabajar para una sociedad en un comedor, creo que le da un plus. Y habla bien de ti y de la comunidad gay. ¿Me explico? ¿Qué tan bien lo recibe la comunidad, la sociedad en general, que un agente gay tenga la opción de brindarles comida a la sociedad en general?
Fíjate que lo ha recibido de manera magnífica. Es aquí donde yo también entro un poquito en conflicto, porque sabes que, y reitero mi punto de que somos nosotros mismos.
Ya viste, toma, reina gay.
Véngase, que tiene, me pone una corona que me queda. Yo creo que no se me caiga la corona.
Y ya está.
Fíjate que lo ha recibido de manera muy, muy padre. Es lo último que mira. Es lo último que la gente está observando cuando tú trabajas con ella.
O sea que no hay esa
no hay ese estigma.
Exacto.
No hay el estigma de que, es gay, no, pues no le voy a aceptar un plato de comida, o sea, adiós, o... Muchos de ellos, la mayoría de las personas a las cuales ofrecemos este servicio, pues es gente que no tiene un trabajo fijo, que se está moviendo de aquí para allá en ocasiones. Y vaya, muchos de ellos, la mayoría son hombres, y muchos de ellos son hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces, obviamente, pues van a saber que uno es gay.
Claro.
Y es lo último que nos han comentado. Tenemos 4 años y meses... haciendo esta labor, y en toda esta labor he estado yo solo, repartiendo por situaciones en general, ha estado familias completas, ayudándome a repartir, y lo último que miran es que, oye, tú eres gay, oye, yo te vi en...
Oye, Héctor, espérame tantito, porque es momento de hacer una siguiente pausa, y regresando, Héctor nos va a comentar cómo se vive la vida también acá, cómo los colectivos o los grupos gays están trabajando para combatir el VIH. Regresamos. Estamos en el 104.3 de su FM. Vamos a una siguiente pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información. Estás escuchando
X28.
Del 104.3 de su FM. Gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros aquí en este tema tan álgido, porque tengo mucha participación a través del chat con la gente. Gracias por estar participando, porque estamos hablando de esa doble moral, de esos prejuicios machistas que existen en la frontera. Porque les repito, sí, aunque no les guste a muchos, pero es una realidad. ¿Por qué no afrontar tu realidad de hombre y decir, no me voy a llevar entre las patas a una mujer, porque le voy a destrozar la vida? Prefiero afrontar la vida de frente y decir, sí, me gusta un hombre y quiero vivir con él y quiero hacer una vida con él. ¿Por qué tengo que ocultarme? Y yo estoy seguro que la sociedad lo va a entender, porque tiene que entenderlo. ¿Cómo se vive eso aquí? ¿Es fácil afrontarlo? ¿Conoces gente que diga, va, somos novios, vale, vámonos por la calle agarrados de la mano? ¿Qué sucedería?
Sí conozco, fíjate.
O sea, sí, hay gente que se
hay
atreve.
Hay gente que sí se atreve, sí.
Que reta a la sociedad.
Que reta a nuestra sociedad, que reta a la frontera.
¿Y cómo lo vive?
lo viven bien, no son agredidos, eso sí. A diferencia de lo que todo el mundo piense, en ese aspecto Matamoros no es violento.
¿No?
En ese no. No, fíjate que aquí hubo una rachita, fueron 3 homicidios a personas de la comunidad gay, con cierta estructura, era un asesino en serie, porque era muy, vaya, solamente en esta edad, solamente en esta posición económica, solamente en esta cosa física.
Pero gente gay.
No, era gente
heterosexual
que justamente con esta doble moral.
Ya.
Participando con esta doble moral. Entonces, lo bueno, te digo, hay mucho que decir sobre las autoridades acá, pero en ese aspecto fueron 3 que pudieron haber sido muchos y cortaron rápido.
Lo encontraron.
Genial, ¿no? Sin embargo, que no, ese fue, y eso fue hace que te gusta algunos 4 años, después de ahí. Acá no se mira nada de eso, no se mira que se vean agredidos en los desfiles del Gay Pride, nunca ha habido un atentado contra la comunidad, nunca has visto que por andar de vestida la golpeen o por andar de gay, la verdad. Y estas personas que yo conozco en específico, una pareja que ellos han estado por acá pues muy presentes en este asunto, y ellos cuando salen como pareja y se nota que son novios. Digo, no es como esta barrera de la que hablábamos.
Pero sí se manifiestan.
Sí,
su cariño,
se agarran y se besan y se acarician la cara. Cuando tiene que hacerlo, digo, no andan así por toda la calle.
Claro.
Solo para expresar.
O sea, no vas a traer el letrero aquí. I'm gay.
Fíjate que yo tuve un amigo en la preparatoria que sí se lo puso en los tenis.
¿En los tenis?
En los tenis, vaya como por el 2000 y tantos. No, fue como pues que salí como en el 2007, 2008 más o menos. Y él se puso en los tenis, traía unos Converse. Ya ves que en el partido del tren blanco, del color que sea, en el tren blanco. Y pues soy gay. Pues le mandaron a llamar a la dirección. Se lo suspendieron 3 días. Yo
también. Bueno, me quedé. Eran otros tiempos.
Eran hace como 10 años, ¿no? Entonces, ya ahí me lo saben, ¿no? Pero ahorita no, fíjate que la verdad que ellos lo han vivido bien.
¿Conoces parejas que de alguna manera ya se hayan casado? Tamaulipas es uno de los estados que el Congreso no ha admitido la ley de matrimonios homoparentales en el estado. Aunque esto no haya sido aceptado por el estado, a nivel nacional se puede hacer vía un amparo, es la vía larga, lo hemos mencionado muchas veces. ¿Conoces tú a alguien que se haya casado aquí en Matamoros?
No.
¿No?
¿En el estado no?
¿No, no en el estado?
No conozco, a lo mejor sí, pero yo no los conozco. No los he conocido y digo, si hubiese conocido rápido, sobre todo en este ámbito, claro, ¿no?
Y no hablamos de adopción infantil.
No, pues, fíjate que sí.
¿Sí?
Hay una, de hecho también estaba conmigo en la prepa, este chico René. Él adoptó, pero él solo.
Bueno, sí, es una figura que se puede hacer.
Él solo, no está con una pareja, no tiene pareja.
Pero él es gay.
Pero él es gay, abiertamente gay, desde siempre abiertamente gay, hizo su trámite como gay y tiene una adopción. Eso
bueno,
sí,
existe.
En pareja no lo sé, pero en sí.
Legalmente sucede eso, hay un trámite, hay un proceso para adoptar. Si tienes pareja o lo puedes adoptar en familia, lo puedes adoptar por hermanos. Hay ciertos procesos, pero también la parte individual está dentro de... Y qué interesante que una persona gay sola haya sido aceptada. ¿La autoridad cómo ve el esto? ¿Te ayuda? ¿Te perjudica? ¿Te detiene? ¿Somos aliados o no somos aliados? ¿Cómo se vive eso? ¿La autoridad los detienen en la calle, te agreden o te defienden? ¿O saben de los derechos humanos?
Fíjate que no sé si saben de los derechos humanos, pero porque pues no, verdad, está difícil. Pero no te detienen en la calle solo por verte gay, solo por andar vestido de mujer, solo por... No son así, no son violentos, no podría decir tampoco que se ponen de tu parte porque sería una mentira, pero son neutrales, eres otro ciudadano. Yo creo que en eso sí se ha aportado así un poquito la sobre todo la ley. Bueno, considerando, y vamos a hacer un paréntesis, señores, con esto de la ley, por acá, por muchos años no tuvimos policías municipales.
Ups.
Ni tránsitos. Algunos, que te gusta, algunos 3 años completitos.
No hubo policías,
no ha habido todo lo que ha habido ha sido el ejército. Entonces el ejército ha sido muy respetuoso. El ejército ha sido muy respetuoso del ámbito gay, de todas las personas que deciden ser transexuales, transgénero, travestis, han sido muy respetuosos. Ahorita seguimos en toda la ciudad sin policías municipales, solo en la zona centro, algunos tránsitos por la ciudad, pero todos ellos no tienen ningún problema con ello.
Esto fue a consecuencia de lo que ocurrió años atrás en la oleada esta de balaceras y demás, que ocurrió en Matamoros. Hoy digamos que se está regularizando.
Poco a poco, sí. Poco a poco la ley está tomando otra vez, o vaya, en este caso, los policías municipales, el tránsito local, está tomando otra vez el pues vaya, la situación. Ahora, por acá tenemos al ejército de la Marina, tenemos al ejército normal, tenemos a la Fuerza de Tamaulipas, tenemos al equipo federal.
O sea, están blindados.
Mundo,
sí,
todo mundo estamos blindados. Pero ninguno de ellos ha sido así. Al menos a mí no me ha tocado y no he sabido de amigos de primera mano que los...
¿Y casos de homofobia declarados como tal? ¿Tú has visto?
Casos de homofobia declarados como tal. Pues sí, o sea, se mira en las colonias, se mira en ocasiones, se mira en las escuelas. Uh-huh. Me ha tocado trabajar en escuelas, se mira en las escuelas. Nunca atentados. Como te digo, han sido tanto las autoridades como con toda la expresión gay. De repente, sí, por la calle te gritan ahí, te chiflan, ¿no? Pero de ahí no pasa que se te acerque, te confronten ni nada.
O sea, no existe la agresión como tal.
Física, no.
Verbal.
Y o sea, yo digamos, creo que sería lo máximo que pudieran hacer.
Sí, ¿no? Sí, o sea, digamos que eso siempre ha existido, el que te digan ¡eh, puto!
Sí, ya. O que te chiflen, o que te meten un beso, o cosas así.
Eso es. Digamos que no lo puedes tomar tampoco como un caso de homofobia. Me refiero a que de repente te despidan de tu trabajo por verte gay.
Oh, no. No,
yo que digan, no, ay, no, córrelo porque este se ve muy gay.
No, he sabido. Eso es lo que a mí me causa extrañeza. O sea, que por un lado hay esta doble moral, hay este machismo, hay este todo, pero por otro lado... No hay este tipo de eventos que de repente yo, por ejemplo, por las redes sociales, por las noticias, me entero de que es que era gay y lo mataron, es que lo vieron y lo acuchillaron o lo desaparecieron o algo. Aquí, la verdad, no sucede mucho.
¿Cómo van con los casos de VIH aquí en la frontera?
En aumento. ¿Sí? Fíjate que a mí me ha tocado trabajar, qué bueno que toques este tema, a mí me ha tocado trabajar desde muy joven, yo creo que yo tendría como algunos 13, 14 años, con un grupo que se llama Nueva Vida, en ese entonces estaba Cristian, ahorita está Paco, y hacíamos brigadas de ir a la playa en Semana Santa o en fin de semana, de ir a los antros, a todos los antros, a repartir preservativos, todo esto. Entonces, también tiene mucho que ver con el tema, con el punto que tocabas hace ratito, de no involucrar a la mujer en tus actos. La mayoría de las personas infectadas por acá son amas de casa. Es con mira, datos del Capacitas.
No, mira, esa es una estadística que en Vallarta la tenemos.
También.
Vallarta es uno de los lugares muy, muy afectados por el VIH. Digo, no es nada nuevo, lo hemos dicho también mucho. Pero ¿sabes qué pasaba? Que los altos casos que de repente surgían eran esos, las esposas de los meseros que trabajaban en los hoteles. Y esa estadística era impresionante. Total, que fueron mujeres las que empezaron a elevarse la cifra. Y lo peor, ¿sabes qué era? Que eran mujeres que quedaban embarazadas. Y una organización que hay en Vallarta que se llama CETAC se encargaba de, si tú estabas embarazada y estabas infectada, esta agrupación te cobijaba de alguna manera, y cuando tu hijo nacía, tenías que decirlo para que, aparte que siguiese el tratamiento, el feto puede no estar contaminado y salvarlo, pero si resultaba infectado, pues había que darle, o no resultaba infectado, darle leche, y hay grupos que te apoyaban con la leche para los niños. Es un trabajo muy interesante que hace CETAC allá en Vallarta, pero los casos que también iban en aumento eran de mujeres casadas con hombres que tenían sexo con hombres. Era y sigue siendo un caso bastante complicado, y que está ahí. Vamos a nuestra siguiente pausa, mi querido Jorge Cuea, ya a través del 104.3 de su FM. Regresamos, no se vaya de ahí, por favor.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Última parte a través del 104.3 de su FM, estamos platicando con mi amigo Héctor, que nos habla cómo es que recibieron a los migrantes aquí en la frontera y que muchos de ellos, pues bueno, venían infectados del VIH o portadores del VIH. Del VIH. Sí, sí. ¿Cómo lo han estado recibiendo?
Lo han estado recibiendo bien, como comentaba, o sea, son 100 los casos que se presentan por acá, de aproximadamente 600 migrantes que llegaron en esta oleada así de repente. Han tenido una buena respuesta el Capacit de aquí de la ciudad, que está a cargo del doctor Carrillo. Ya sé que suena como promoción,
pero es que necesaria.
Es necesario porque el doctor Carrillo y Paco de la Rosa, quien está muy en conjunto trabajando con él, la comunidad de hoy, se preocupan y van. Saben que puede, viene de todo, ¿no? Entonces, pues vamos y van al lugar. Entonces, de esta manera se ha podido tomar su tiempo la Secretaría de Salud por medio de ir a
¿Crees tú que los migrantes de alguna manera buscan ese tipo de relaciones sexuales con tal de sobrevivir un poco más? Sí. Me refiero económicamente, que se los lleven a alguna casa. Sí. O sea, ¿están utilizando ese trueque sexual para sobrevivir?
Sí. Sí, los migrantes están utilizando ese trueque, lo vemos en las redes sociales. No es que digan, yo soy migrante y cómprame. No, lo vemos porque, por ejemplo, hay cierta calorón. Es que está horrible, por cierto, 44 de sensación, es horrible. Y abren muchas albercas, muchos hoteles han tenido a bien abrir su alberca al público. Entonces, de repente ves por ahí a los sonidos locales, a los conductores de locales que dicen, ven aquí. Y se mira que está, ves los posts de la comunidad gay y te dicen, ay, es que el cubanito, y es que el hondureño y el salvadoreño.
Ups,
y dices, no, pues sí, mi hija anda buscando, ¿verdad? Entonces, sí, sucede, ya cuando vas al lugar y pues te das cuenta de que sí existe el trueque y de que es algo que yo creo que pudo entender el órgano necesario de salud y dijo, vamos a ver cuántos son. Son los que están infectados. Yo creo que, te digo, hay un siento, más que poder estar seguro, siento que estamos en una etapa en Matamoros en donde o rompemos y hacemos lo que debemos hacer como comunidad gay o nos vamos a retrasar a todos los años.
Eso es necesario enfrentar, es necesario salir y decir, estamos aquí, somos gente productiva, somos gente de bien, somos gente que servimos a la sociedad, totalmente, que vivimos en una familia, en un núcleo familiar y en una sociedad, y estamos aquí para crecer como sociedad. Yo creo que eso es lo más importante que se debe de hacer. ¿Cómo crees tú que lo va a tomar la sociedad si es que salen ustedes a hacerlo?
Al inicio yo creo que sí lo va a tomar con un poco de resistencia, pero eso es más básicamente normal. Sin embargo, yo considero que no lo tomaría tan mal, que sería una buena idea que lo hiciéramos.
Oye, aproximadamente tú, ¿qué cantidad crees que exista de la comunidad gay aquí en Matamoros? ¿Son muchos? ¿Son pocos?
No, somos bastantitos.
Como, a ver, un número que se te salga ahí de repente.
No sé, algunos miles, yo creo.
¿Miles?
Uh-huh. Sí, fácilmente.
Ups.
Miles, o sea, porque pues está desde que digo... Habría que ver, no, porque hay quienes salimos y decimos, ay, es gay, pues soy gay, y luego, pero hay quienes, no, pero se le nota 3 hectáreas.
Que viven en la clandestinidad.
Que nomás, que todos saben menos ellos.
Ah, exacto.
Pero yo sí hablaría de varios niños. inglés, en el cual, pues yo creo que ya es tiempo de que salgan del closet.
¿Cuántas discotecas gays hay aquí en Matamoros? ¡Una!
¡Una!
¡Qué complicada! No, me refiero que bueno, allá.
Una monopolizada por los mismos gays de siempre, por... He ido solo una vez.
Ajá.
Hace mucho tiempo era una que estaba por los rieles, no sé si te acuerdas, se llamaba Moulin Rouge.
Ajá.
Mira, señor Ramón.
Ramón Rocha, ¡olis!
Hola. Pues ya ve qué chiquito es el mundo.
Rocha, sí. Mañana te quiero ver ahí en el teatro, ¿eh?
Sí, ahí tenemos que estar, señor Rocha. Oye. Entonces... ha cambiado las administraciones, todo lo que, las personas que van, pues son, siguen siendo las mismas. El día, te digo, tiene poquito, tiene algunos meses que abrió, que cambió de acá para acá. Se cambió de nombre, se cambió de todo, y la verdad está muy chido. Tienen buena música, hay buen todo, hay buena estructura y todo, pero solo yo.
¿Y va mucha gente?
Sí, fíjate que se llena.
Y es allá adentro, claro, adentro te puedes besar.
La verdad que tengo un amigo que es mesero ahí, pues por ¿sí? eso se me ha sido una vez, la verdad, no ha sido una vez.
Pero allá adentro, sí, o sea, puedes hacer una vida
sí, no,
normal.
Sí, allá adentro y afuera, pero...
Obvio que sales y tú para allá y yo para acá, o bueno, en la clandestinidad nocturna ya dices, bueno,
más horas de la noche ya.
Pero...
Sí, no, adentro totalmente normal, incluso, alguna de las cosas que sí me ha tocado conocer... o saber de la comunidad heterosexual de acá es de que, pues, sucede en todo México, de que, no, pues, es que yo sé, pero mientras no se metan conmigo, mientras, como si no anduvieras por ahí buscando
sí.
colada.
Ese bueno, es el típico.
No, es el típico.
El típico.
Ajá, manifiestan amigos, te digo, tengo un amigo que trabaja ahí de mesero, y tengo amigos que han ido por curiosidad, porque les gusta el ambiente, y han dicho eso. Ellos están en su asunto, nosotros en el norte, cada mes está en su asunto, todos disfrutando de la música, todos disfrutando del show, todos viendo este asunto.
¿No? Mi querido Paco Arjona, saludos, él es el encargado de CETAC allá en Puerto Vallarta. Mi querido saludos. Paco, saludos, te mando un abrazote. Es que qué bárbaro, estoy acá en la frontera, Paco, luego te hablo el chisme. Y entonces, bueno, una discoteca para una comunidad
de miles,
es poca, ¿no?
Sí, abarrotan los lugares heterosexuales, pero sí. Ahora, hay otros antros que son ambiguos. Hay uno, casi pegado allá al puente nuevo que le llaman, que es muy ambiguo.
¿Pero cómo recibe la comunidad heterosexual en una disco hetero o de bugas, vaya, que de repente vaya una pareja gay a este tipo de lugares?
No pasa nada.
No hay agresión, no hay nada. Yo en tu rollo y yo en mi rollo. Y felices los cuatro.
Felices los
felices los cuatro.
¿Sabes? Yo creo que en qué parte sucedió eso. Dejando el contexto a un ladito, dejando el contexto de la comunidad gay, considero que la sociedad matamorense aprendió a que tú lo tuyo, yo lo mío. Porque aquí cualquier hijo de vecina... conoce al comandante, conoce al esto, conoce al otro.
La prepotencia.
La prepotencia y el nepotismo, ¿no? A todo lo que da. Entonces, yo creo que ahí inició, porque sí sucedía, como hablamos hace un tiempo, sí estaba difícil la situación y decías, pues yo conozco y vas y pum, te balaseaban, ¿no?
Sí.
Entonces, aprendió la sociedad matamorense de que mientras yo no me meta contigo, tú no tienes que meterte conmigo. Entonces, ahora ya no sucede eso, ya no sucede que todos andan, como dicen por ahí, charoleando. Y se quedó eso. Tú lo tuyo, yo lo mío. Y ha funcionado.
Creo que es respeto.
Sí.
O sea, haz de tu vida lo que quieras y yo hago lo que yo quiera y ahí nos vemos. No te metas sí, conmigo. Claro. Yo creo que eso es lo correcto. El respeto de aceptar que como individuos somos diferentes. Que cada quien tiene gusto, que le puede gustar a alguien y que no le puede gustar a otra persona. Pero así es la vida. Así se trata y de eso es la sociedad y la convivencia. Y bueno, esta tarde hemos querido hablar de cómo se vive una persona gay en la frontera. No es fácil. Hablamos del vivir en la clandestinidad, uh-huh. en el underground, en el closet, me explico, pero vivir a medias. y es complicado, muy, muy complicado, en una sociedad cansada de mucha agresión y que hoy de alguna manera está floreciendo, está respirando otro aire. Y yo le comentaba a Héctor que es momento de que la comunidad gay tome su posición dentro de esta sociedad sin agredir, sin insultar, solamente tomar tu posición como ser humano y demostrar el afecto hacia la persona que tú quieres, a la persona con la que tú quieres vivir y convivir desde el respeto, que creo que eso es lo más importante que puede suceder en una sociedad en general, ya no nada más en la frontera. Nosotros en Vallarta vivimos diferente y lo constatamos. Por eso quise tener este programa de cómo se puede vivir en la frontera siendo gay. ¿Es diferente? ¿Es difícil? Sí, ¿Es complicado? Para resumir, cuéntanos, ¿cómo es esto?
Para resumir, sí es complicado. No hay agresiones, no hay físicas, no nos persiguen, vaya. No nos persiguen, no nos andan ahí creyendo crucificar. Pero sí es complicado, porque al mismo tiempo de que no hay esta agresión, esta, o más bien esta transgresión a nuestros derechos de caminar libremente por la calle, no hay una aceptación total y siguen mirándote de ladito y de lejitos y siguen señalándote. Y como te decía, seguimos nosotros mismos también reteniéndonos ante esas miradas, que al final de cuentas, bueno, las miradas no matan.
Afortunadamente. Afortunadamente. Pero bueno, quise mostrarles ese enfoque del que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros, para que también valoremos lo que tenemos, sí, de alguna manera, valoremos lo que tenemos, porque acá en la frontera, lo que nosotros vivimos allá en Vallarta hace 15 años atrás, ellos lo están viviendo de mucho tiempo atrás. ¿Me explico? Y que es difícil y complicado. Pues bueno, Héctor, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y de hablar de frente con nosotros allá en Vallarta. Mi querido Jorge Cue, agradezco allá toda tu atención. Agradezco a Chepe Gómez, nuestro productor, Susana Carreño, nuestra directora. Les mando un abrazo a todos allá. Gracias por su atención y seguramente la próxima semana estaremos nuevamente conectados a través del 104.3 de su FM. Recuerde, si va manejando, por favor, maneje con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo espera en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.